Ser Podcast.
Enseguida hablamos de lo que ha pasado en el acto de presentación del libro de Luis Rubiales, que ha estado ahí José David Palacio. Enseguida hablaremos de NFL con Ponsetti y con Iker, por supuesto. Van a estar aquí todos los Yardes, Luis Jones y Javi Gómez. Van a estar aquí absolutamente todos. Y vamos a tener protagonista además, uno de los directivos de los Miami Dolphins. Ahora te veo, Ponsetti, ahora te veo. Y como digo, ahora nos cuenta Palacio qué ha pasado en ese acto de presentación del libro de Rubiales, donde le han tirado tres huevos en la presentación y ha habido ahí un incidente, se ha liado una buena. Y nos cuenta también enseguida la última hora de la selección, Antón Meana. Pero antes, está por ahí Santi Ovalle en Barcelona. Hola Santi, muy buenas.
Morani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, Laporta, que ayer hablaba de Messi, de Lamine Yamal, de las relaciones con el Real Madrid, que no pasan por el mejor momento. Bueno, hoy ha vuelto a hablar, pero de algo que él tiene en la cabeza con respecto a Leo Messi, en unos días en los que, bueno, pues algunos medios, pues por ejemplo Joan Bales, el director del diario Sport, en la columna creo que era de ayer, me parece, proponiendo el nombre de Leo Messi para el nuevo estadio, que se llamase el Spotify Camp Nou Leo Messi, algo que ha tenido buena acogida y que otros medios de comunicación en Cataluña, bueno, pues que digamos que esa corriente circula por ahí, pero Laporta tiene otra cosa en mente, ¿no? Que hoy se ha referido también a Leo Messi, Santi.
Sí, lo ha dicho en la presentación del libro Una vida en la Masía, se presentaba hoy, ha estado el presidente del Barça, y lo que ha dicho Laporta es que su junta directiva trabaja para hacerle una estatua en el Camp Nou a Leo Messi, que tiene que hablar con la familia, que no lo ha hablado todavía, pero que su voluntad y la intención de la Junta, y en eso trabajan, es hacerle una estatua.
Y home, yo creo que también al Messi habría de tener una estatua al Spotify Camp Nou. Y si la TV la té al Kubala, la té al Cruyff, yo creo que también sería de justicia.
Y Cruyff también sería de justicia que la tuviera Messi.
Y a nosotros nos agradaría molt, como a culés, yo creo que a todo el barcelonismo le encantaría el fet de tenir una estàtua del Leo Messi allà, doncs, on estan les grans referències, les grans figures de la història del Barça.
Dice que eso, que le gustaría que tuviera una estatua donde están la de Cruyff, la de Kubala, que son las estatuas a las puertas del estadio, y que ahí planea poner la de Messi. Eso sí, no lo ha hablado con la familia y ha dicho que lo primero que tendría que hacer es hablarlo con la familia o con el propio Leo Messi.
No sé si habrá estatua, pero lo que estoy seguro es que no la van a inaugurar juntos.
No tiene pinta, ¿no?
No tiene pinta. O sea, no creo yo que esa imagen se dé, la de Laporta y Messi inaugurando esa estatua, si la hay.
Sí, la hay.
Claro, si hay estatua, igual no hay nombre, y eso le viene bien.
Exacto. Hoy ha publicado precisamente el diario Sport una encuesta donde la mayoría de socios o aficionados del Barça, vaya, veían con buenos ojos esa iniciativa. Vamos a preguntar también en la web del Larguero, también en el canal de YouTube del Larguero. Álvaro Benito.
Los aficionados del Barcelona verían bien que pongan, por ejemplo, el nombre de Leo Messi en el Camp Nou. Pues está bastante igualado hasta el momento. Hemos puesto hace un rato la encuesta. Sí, dice un 47%, no un 53%.
Bueno, bastante dividido a favor de ponerle el nombre de Leo Messi al estadio, ¿no?
Pero es que yo creo que el Camp Nou va a tener muchos nombres y son nombres comerciales. Ahora Spotify, luego otro.
Puede tener apellido, ¿eh?
Hay que poner mucha pasta. Bueno, no lo veo yo.
Puede ser el aeropuerto Barajas Adolfo Suárez. Estadio Camp Nou Leo Messi, por ejemplo. Yo qué sé, o sea, puede haber ahí.
A mí me llamó la atención el otro día cuando.
¿Cómo? ¿Santi?
O quitarle Camp Nou, ponerle Spotify Leo Messi, por ejemplo. Sí, porque Camp Nou al final…
Sí, exacto. Es el Nou Camp Nou ahora, ¿no? Ahora que va a ser el Nou Camp Nou.
Si le pones otro nombre, pues o el de Messi, por ejemplo, lo lógico es dejar de decirle Camp Nou y que sea el nombre comercial, Spotify.
Hombre, te digo una cosa. Yo votaría que sí, sin ninguna duda, esa iniciativa. O sea, si está por aquí Antón Meana también, que sumado a Sanedrín. Si en Nápoles el estadio se llama Diego Armando Maradona, ¿no?
Pero es difícil. Por ejemplo, en Gijón no le quitaron el Molinón. Y se llama el Molinón Enrique Castroquini.
Vale.
La gente le sigue llamando el Molinón. Es verdad que el Molinón no es el Camp Nou y no tiene el interés de un patrocinio como Spotify. Pero en Gijón, cuando se puso el nombre de Kini, se dijo que no se podía quitar el Molinón, por lo que significaba para la entidad que se llamara el Molinón su estadio. No sé cuánto significa para un culé que se llame el Camp Nou su estadio.
Claro.
No lo sé, pero que quitar el Camp Nou para ponerle a Messi puede tener algún tipo de debate entre el socio culé.
No sé. A mí yo creo que...
¿Os imagináis quizá... el metropolitano Fernando Torres, por ejemplo? Digo, lo de poner el nombre Leo Messi al Camp Nou, no, Pablo
hay,
y tal.
Hay quien lo pone y quien lo quita, ¿no? Yo creo que ha habido uno que le han quitado el nombre, le han dejado solo el apellido,
sí,
¿no?
Sí, a partir de hoy se llama Bernabéu y ya veremos
y,
si con algún nombre.
Y han quitado a Santiago y veremos a ver qué pasa.
Bueno, pero precisamente tiene el nombre de un presidente, o sea, tiene el nombre de una persona que fue muy importante en el club. Ahora le han dejado Bernabéu y veremos a ver quién es.
Yo creo...
¿Pero ponerle el nombre de Leo Messi al Camp Nou?
Hombre, es evidente que es el jugador más importante. Bueno, decía ahora Juliano y decís aquí algunos, el mejor jugador de la historia. Para mí también me lo parece. El mejor jugador de la historia, que es el mejor jugador de la historia del Barça, culé, y todo lo que ha ganado, y el salto exponencial de todo lo que ha conseguido bajo la era Messi en el FC Barcelona, creo que son razones más que de sobra de peso para poder llevar el nombre del campo. Sí, sí.
Y recordar, perdón, que sí. Que el Barça ya tiene un estadio con un nombre de una gran figura como sí, es el estadio Johan Cruyff. Es más pequeño, es el secundario, pero ya tiene...
Y a ese sí que se le llama Johan Cruyff, ¿eh? A ese sí que se le llama el Johan Cruyff.
No, pero ese era el mini estadi.
Sí, sí, pero se le conoce como el Johan Cruyff. Bueno, y el Madrid y el Alfredo Di Stéfano, ¿no? También es...
Sí, sí. Pero es difícil que cale un nombre cuando ya conoces el estadio.
No, sobre todo, claro.
Es decir, el campo del Arsenal puede ser el Emirates porque tiraron Highbury. O el campo del Bayern puede ser...
Pero Johan Cruyff es el Johan Cruyff porque es nuevo. Claro, o sea, no es el antiguo Minas.
Pero es nuevo. Pero es que este lo tiraron entero.
Pero que al Metropolitano Metropolitano le siguen llamando el Wanda. Porque la primera vez se llamó Wanda. Entonces pasan los años y la gente sigue diciendo el Wanda, el Wanda.
Nos está costando.
No, porque lo primero que escuchas muchas veces te queda. No lo digo ni como acierto ni como ni como error. Que eso te termina...
Bueno, es que hay nombres que quedan y que calan.
Pero yo el otro día...
Pero Leo Messi también cala, ¿eh? Messi te cala en un
te cala
minuto.
Claramente, pero que si es en el mismo estadio que el Camp Nou, que te puede costar. A mí no me parece...
Yo entre Camp Nou que el campo... Bien. No, entre Camp Nou, que el campo tiene 70 años, por lo tanto, no es. Y Leo Messi, yo creo que no hay color, Leo Messi.
Hombre, por eso digo. O sea, ¿qué preferiría? Que, bueno, a lo mejor no hay que elegir, pero puestos a elegir, ¿qué preferirían los socios del Barça? ¿Una estatua que queda a la altura de Johan Cruyff o de Kubala, por ejemplo? ¿O que el estadio llevase su nombre? Ese es el debate que hay ahora mismo.
Hombre, pues puestos a elegir, es mejor el nombre del estadio.
No, a eso me refiero.
En cuanto a repercusión, es decir, yo, por ejemplo, he estado en el estadio del Manchester City y hay una estatua de David Silva en la entrada.
Estatuas hay muchas.
Pero claro, no, a eso me refiero.
Y tú has puesto...
No tiene el mismo impacto. Ahora, lo que te puede pagar un patrocinador por el nombre del estadio lo puede condicionar.
Y tú has puesto el mejor ejemplo, que el de Maradona se llama Diego Armando Maradona y ya no se llama San Paolo.
Eso es.
Y
es el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.
Ese nombre ha cambiado y se llama el Diego Armando Maradona. Igual por lo que significaba Maradona en Nápoles, que es parecido a lo que significa Messi en el culé.
Bueno, sí, evidentemente por lo que le dio a Nápoles. Pero yo creo que Messi todavía ha hecho muchas más cosas en Barcelona que las que hizo Maradona. Pero
de todas maneras, lo de ponerle el nombre de una persona a un estadio está muy relacionado con su desaparición de este mundo. Con lo cual vamos a estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos sin prisa. Sin prisa por ponerle Leo Messi.
Precisamente igual hay que hacerlo en vida antes de que no hay que esperar a que... Pero bueno. Ahora nos cuentan Tomián a la última hora de la selección, que juega el sábado a las 6 de la tarde contra Georgia. Pero José de ahí, Palacio, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Manu.
Vaya lío en la presentación del libro de Rubiales, ¿no?
Luis Rubiales ha agredido a Luis Rubiales.
Sí, sí, porque
ese es el titular.
Así se llama el tío de Rubiales, que le ha tirado tres huevos a...
Se llama Luis Rubén Rubiales, que de repente a los 5 minutos de la presentación del libro Matar a Rubiales, con lo cual también una agresión a Rubiales en la presentación del libro Matar a Rubiales ha tenido su aquel. Estaba hablando el editor, estaba presentando el libro y ocurre esto.
No se preocupen, no pasa nada.
1, 2, 3.
Hasta 3. Es verdad que hay que decir que Luis Rubiales ha estado muy ágil en el primero. Ha girado, lo ha esquivado, pero luego los otros dos que le han dado se quería ir a por él, a pararle como fuera. Y claro, eso era un momento de incertidumbre. Ha empezado 10-12 minutos tarde la rueda de prensa. Nos decían que algunos compañeros periodistas no habían llegado todavía. Y luego el clima era de tranquilidad, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Había como 3-5 miembros de seguridad en una sala bastante pequeña, de un aforo de en torno a 50-70 personas. 3-5 personas de seguridad, ahí se ha colado, tal cual se ha colado y ha tirado los huevos, lo han sacado los 30 segundos, ha llegado la policía, ha pedido a algún familiar de Luis Rubiales para que denunciara. Podía haber denunciado él mismo también porque era familiar de Luis Rubiales y así se lo han llevado. Y ha seguido la presentación del libro de Luis Rubiales, que es Matar a Rubiales.
Vaya espectáculo, de verdad.
Yo el libro lo he leído
sí.
Y son todas las cuentas pendientes que tiene Rubiales, un capítulo CVC, un capítulo Salobreña, un capítulo Supercopa, un capítulo La Arquitecta, un capítulo Nueva York, un capítulo El Beso de Jenny Hermoso, un capítulo La Amnistía y Pedro Sánchez, hay un capítulo...
Piqué, hay alguno.
Se habla mucho de Piqué, pues tiene un párrafo dedicado a cada presidente de Federación Territorial, un párrafo a De La Fuente, un párrafo a Robert Moreno, un párrafo a Luis Enrique, un párrafo a Santidenia. El libro...
¿Un párrafo o un capítulo?
Cuando digo párrafos, sí, me refiero a un párrafo. A esa gente un párrafo, sí.
¿Salimos nosotros en el libro?
No salimos nosotros, bueno, no. Bueno. No salimos nosotros. Dice que sí escucha los partidos por la radio y los ve por la tele, que hace esa cosa dual, pero el libro no aporta nada nuevo.
Que no se supiera.
Él continúa la misma línea argumental que utilizó en el juicio. Porque la entrevista principal se la ha hecho la fiscal en el juicio. Sí. Y
sufrió una persecución, básicamente.
Correcto.
¿No?
Y él insiste en que el beso a Jenny Hermoso fue consentido. Mm. Evidentemente, él sigue explicando cómo fue, cómo piensa que fue toda la relación de las jugadoras en el vestuario en contra suya y en contra de Jorge Vilda. También critica los documentales, tanto el de Netflix como otro de Discovery. Bueno, es 505 páginas de Rubiales pasando facturas y contando su versión de todos los casos polémicos que le acompañaron en su etapa como presidente de la Federación Española.
Un par de apuntes, Manu, de la persona que se ha llevado detenida a la policía, que como decimos es el menor de los 11 hermanos que tenía padre.
Palacio, ¿se sabe por qué ha sido? ¿Por qué el tío de Rubiales le ha tirado los huevos a Rubiales?
Lo primero es que nadie sabía en ese momento quién era esa persona. Cuando hemos salido, hemos estado tres reporteros hablando con él y decía solo motivaciones políticas. O sea, en teoría, nada familiar. Y luego ya cuando le ha cogido la policía es cuando dentro ya nos hemos enterado de que era un familiar.
Porque, según... Para que no esté muy enterado, había un tío de Rubiales que trabajó en la Federación.
No ha sido Juan Rubiales.
Claro,
Rubiales.
Yo la primera no vez, cuando más, porque no he visto el vídeo, más ha leído el titular, un tío de Juan Rubiales le tira huevos, pensaba que era el otro, el que trabajó en la Federación y que tenía alguna cuenta pendiente, pero es otro diferente.
Y que sale mal parado en el libro, Juan Rubiales también.
Por cierto, Miguel Galán, perdona Pulido, Miguel Galán, el azote de la Federación. Lo siguiente, al ver la noticia que ha puesto, es el huevazo a Luis Rubiales, realidad o montaje. Luis Rubén Rubiales López es tío de Luis Rubiales y es actor. Ha salido en Cuéntame, El Príncipe, Amares para Siempre, La que se avecina, Anclados, El secreto de Puente Viejo, varios anuncios.
No, lo que demuestra lo que ha pasado hoy es que Luis Rubiales no ha aprendido nada, porque sigue perdiendo las formas tiempo después. Porque la manera en la que se ha abalanzado sobre su tío, no sé si sabiendo que era su tío o no, demuestra que está en un estado de excitación y de nervios.
Ha llegado a decir a preguntas hechas.
Llegan a un sitio donde está presentando un libro y te pegan tres huevazos.
Pero tú no te puedes.
Aunque sea tu tío.
Pero dice Pulido, no sabía si era tu tío. Llega un tío, te tira tres huevos delante. Escúchame, yo no soy Luis Rubiales ni he hecho nada, pero igual yo también sé.
Pero si es tu tío, no te tiras a por él.
Ha llegado a decir, eso a mí en la calle no me lo hace.
Claro, o sea,
Yo creo que estás
presentando un libro, tienes que guardar forma. Ya sé que el culpable es el que le lanza los huevos, sin duda.
Te han pegado tres huevazos.
Pero que tú estás presentando un libro, tienes que intentar guardar la forma, si no abalanzarte de esa manera. Es que tú has visto la imagen.
Viene Antón Meana con la última hora de la selección y también Alex Currella para hablar de Carlos Alcaraz. Venga.
Nunca me he creído tan interesante.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Estamos con Gallego, con Talavera, con Julio Pulido, con Pablo Pinto, con Antón Meana y con Pedro Fullana. Y antes de saludar a Alex Correia, para que nos vuelva a contar que Alcaraz ya es número uno, otra vez, del mundo, hay que recordar que están ya Romero y Herráez en... Bueno, si han llegado ya, a punto de aterrizar, ¿no?
Están en el vuelo Estambul-Tbilisi.
No es casualidad que Romero no haya entrado en la entrevista a Juliana.
Van a llegar de madrugada.
Cogió el avión a esa hora, sabiendo que así no entraba.
Hay que ver por qué habrá protestado en el avión esta vez. Ha dormido poco, el frío, el aire acondicionado...
Pues no, van a llegar a las... 4:45 de la mañana, ahora.
Van a entrar, si amanece, nos vamos. Romero y Herráez.
Muy buena,
según aterricen, les llama Roberto.
En Tbilisi, el equipo ha llegado ya están durmiendo los de Luis de la Fuente allí en Georgia. Le decíamos a Gallego a las 8:30:45 Deportes que se esperan pocos cambios, por lo que hablan en la federación que él tiene claro su equipo y lo quiere ensayar en este partido para sellar definitivamente el pase al Mundial. La duda es ver quién juega de central, no está Lenormand, y ver cómo reorganiza la defensa y arriba sin Lamine Yamal. y sin Nico en el último parón jugó con Ferran por la derecha y con Jeremy Pino por la izquierda. Y luego hay un puesto que baila mucho de cara al Mundial, que es el de delantero centro, porque está Samu, que parece que va a ir seguro, y lo de Borja, que ahora es una realidad, pero que no sabemos cómo será la evolución de Borja de aquí a que termine la temporada. Con Morata hay una conversación que ya han tenido entrenador y jugador, y si Morata marca goles en el Como, tiene opciones de estar en esta lista Morata definitiva del capitán, Mundial. Pero lo importante para mí en este partido es ver.
Morata va a ir como miembro del staff.
Y como jugador, ¿no?
Bueno, por supuesto, como jugador. Vale. Pero me refiero como.
Estás haciéndole un flaco favor a Morata.
No, lo que digo es que. No, es que el papel que hace Morata para Luis de la Fuente, o sea, como van 26, son 26 futbolistas, pero de esos 26 futbolistas, uno, el trabajo que le hace como capitán a Luis de la Fuente es impagable.
Es que vaya al margen de.
No. Que Morata mete goles y te hace un trabajo al staff de la leche.
Si deportivamente no está para ir, no tiene que ir.
Está deportivamente para ir, pero además le hace un trabajo al staff.
Eso además. Claro, que sí, tiene que estar deportivamente para ir.
Hombre, si no, no
tú, llevas a Carvajal, y si no está Carvajal para ir, hace un trabajo porque es un capitán y tú lo llevabas fijo, dijiste.
El trabajo con Yamil, si con, está de Carvajal con Lamín, no sé cómo va a ser.
Morata no es físico, lo de Morata es que
el trabajo.
La conversación la tuvieron ya de la Fuente y Morata. De esa conversación, que fue en la lista anterior a esta, dicen los técnicos de la federación que ha habido una evolución de Morata, que ha jugado más en el Como, que ha tenido más presencia en el equipo de Fàbregas, y sencillamente se lo va a ganar en el campo. Si fuera centrocampista, lo tendría muy difícil, pero siendo delantero no hay un puesto claro cerrado.
Pero a ti te parece sería justo que, por ejemplo, el Panda marcara de aquí a final de temporada 12 goles más y que fuera Morata.
Depende cuánto
va a ir el Panda.
Si mete 36 el Panda y 24 Morata, pues sí, me parecería justo. Sí. Claro que depende cuántos meta, claro. Pues llevaría
esperamos
a Morata.
Entonces, esperamos a ver qué pasa.
Pues nada, que mañana estaremos ya. Ah, no, mañana es viernes. Mañana estaremos.
No, mañana es la rueda de prensa donde ya no le preguntarán de Lamín.
Yago de Vega.
Ya ha pasado ya.
Bueno, a lo mejor alguna pregunta que hay. Mañana Yago de Vega con todos los protagonistas, incluido Carlos Alcaraz. Mañana en el Larguero, Carlos Alcaraz con Yago de Vega. Y con Fullana, que está allí, gracias a la amabilidad de Albert Molina, el director de comunicación de Carlos Alcaraz, un crack. Alex Correia, en Turín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Espero que os llegue bien, porque esto me ha pegado un sonido ahí raro. Digo, no sé si se me ha desconectado todo, así que si me oís,
nos llegas de lujo, nos llegas de lujo. Bueno, que entonces Alcaraz le cedió unas semanas el número uno a Sinner y le ha dicho, ¿lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? ¿Qué se siente? ¿Te gusta? Pues para mí otra vez.
Mira, por aquí, nada por aquí, nada por allá. El número uno otra vez para casita, ¿no?
Otra vez para casita. Pa
bueno, ojalá fuera así, pero no. La verdad es que, mira, lo que más me gusta de todo esto, Manu, es la rivalidad tan sana que han creado, que eso es casi, casi imposible. Lo vivimos con un Nadal-Federer, pero ya muy avanzada su carrera, cuando ya están un poco de vuelta. Pero que siendo tan jóvenes, los dos estén asumiendo con tanta tranquilidad, que cada uno tiene su carácter, su forma de ser, pero que luchan por el número uno hasta la última semana del año y que realmente se lo tomen con esta pues sencillez los dos, me parece que es lo mejor que nos podía pasar al deporte del tenis, y que si encima Carlos acaba número uno allá antes de que se acabe el torneo de maestros, pues mucho mejor, porque si no hubiera sido casi de infarto.
Oye, ¿por qué? Ya sé que es muy difícil ganar un torneo de maestros, pero ¿por qué es tan difícil para los tenistas españoles? Solo lo habéis ganado tú y Manuel Orantes, solo dos tenistas españoles en la historia. Es un torneo que se nos atraganta, a pesar de haber tenido tan buenos tenistas como hemos tenido, ¿no?
Bueno, a ver, lo intento resumir lo más rápido posible. Normalmente sabes que nosotros hemos crecido mucho en tierra batida, luego evolucionamos mucho en pista rápida, pero a final de año la temporada pues es muy larga, y como jugadores españoles normalmente te basas mucho en el físico, en la mentalidad y en la resistencia, etcétera. Aquí, en estas pistas cubiertas, nuestro juego históricamente hacía un poco menos de daño. Yeah. El bote liftado, que nos gusta en tierra, que bote la pelota alta, que haga calor y que haya sufrimiento, pues aquí se anula completamente. Y por otra parte, muchos de los jugadores que compiten en este torneo normalmente han crecido pues en pistas cubiertas, en pistas rápidas, y ellos se encuentran mejor en este tipo de superficie. Entonces, si el Masters se jugaba en tierra, pues Rafa Nadal probablemente tendría 8 o 10 Masters. Para haber jugado una superficie a final de año, que ya llegas un poco tocado y donde tu tenis no te sale tan natural, pues creo que por eso ha habido pocos españoles. De ahí que el calendario de Alcaraz este año ha sido muy importante para que haya llegado muchísimo más fresco aquí a la final de Turín.
Por ahí está Pedro Fullana, que sigue, que empezó con nosotros el Larguero, que ha estado en el Sanedrín también. ¿Y qué ha dicho Carlitos al acabar el partido? A recuperar el número uno, Pedro.
Sí, Carlos, al final entiende que recuperar el número uno y terminar un año como este con el número uno, igual que lo hizo en 2022 después de ganar su primer US Open, es porque ha hecho muy bien las cosas, que una de sus cuentas pendientes es terminar bien un año, ser regular desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y él cree que por eso este año, con los 8 títulos y los 2 Grand Slams que ha ganado, y cerrarlo con el número uno, a falta de ver qué pasa en la Copa Davis y el domingo o el fin de semana aquí en Turín, para él su mejor temporada.
Estamos teniendo una temporada magnífica. La consistencia es algo que siempre ha estado en mi contra, que digamos, y es algo que he intentado trabajar con respecto al comienzo de año, que no fue el mejor. Lo pudimos remontar y yo diría que sin ninguna duda es la mejor temporada que he hecho hasta la fecha, con 2 torneos todavía por jugar.
Pues vamos a ver lo que pasa este fin de semana. De momento está en semifinales, le falta saber el rival, lo sabrá mañana en ese partido que van a jugar Alexander Zverev y Félix Auger alias Sim. La primera semifinal ya la sabemos, Jannik Sinner contra De Miñor, que se ha metido a última hora con su victoria en el día de hoy, a las 2:30 de la tarde del sábado, y Carlos Alcaraz jugará la suya a las 8:30. Pasa a jugar el turno de noche, porque como mañana juegan Zverev y Aliasim a las 8:30, no tendrían prácticamente tiempo de descanso. Así que Carlitos, su semifinal a las 8:30, y por tanto, Manu, ¿quién va a tener menor descanso de cara a una final el domingo? Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner, si todo va como tiene que ir.
Por cierto, lo damos en carrusel, ¿no? La semifinal, Álvaro Benito, ¿no? La semifinal en carrusel deportivo en directo. Y por supuesto la final.
Y por supuesto esperemos que la final.
Y por supuesto la final. Pues nada, a esperar rival, Alex. ¿Y lo de la hora, qué te parece? ¿Lo del horario?
Sinceramente, no me lo había ni planteado.
Lo menos importante, ¿no? A estas alturas.
No, a ver, es evidente que el que juega la primera semifinal tiene algo más de descanso, pero también tiene sentido. Si mañana juegan Auger Aliasim y Zverev, no les van a poner a jugar al mediodía.
Claro.
Teniendo en cuenta que la final, si no me equivoco, es a las 6 de la tarde, en principio va a haber tiempo para recuperarse, aunque las semis sean largas. Así que en estos momentos de la película, ya ahora buscar muchas historias con los horarios no vale la pena. Creo que Carlos, lo único que tienes que estar concentrado es en seguir jugando como lo está haciendo y ya está. Si estuviéramos en España y fuera al revés, también entenderíamos que a lo mejor le quisiéramos dar más tiempo al jugador español y no al italiano, así que no me parece para nada raro lo que ha sucedido, la verdad.
Oye, ¿no te parece que este año, Alex, para terminar, está Carlos a 2 partidos, que dicho así parece muy fácil, está a 2 partidos de conseguir el trofeo de maestros, el torneo de maestros? Tiene que ganar la semi, con el que sea, y la final, y lo conseguiría, pero más allá de que lo consiga o no, ¿no te parece que hay una diferencia con respecto a los 2-3 últimos años, donde tú nos decías y daba la sensación de que después del US Open el año había terminado para Carlitos, y sin embargo este, él se ha ido dosificando más y estamos casi en diciembre y fíjate cómo está Carlos, ¿no?
Bueno, no es que no me parezca, Manu, es que hay una diferencia abismal, pero en mayúsculas. Pero volvemos a lo mismo, y si tiráramos para atrás todos los largueros que hemos hablado, es un tema de aprendizaje en cada momento.
Totalmente.
Y era lógico que Carlos, pues al principio llegara, ganara un Grand Slam, ¡wow, qué sorpresa! Luego gana 2 Grand Slams, ¡oh, increíble! Y no sabes muy bien cómo mides tus fuerzas, te crees que todavía puedes llegar a todo, y en cambio este año, pues sí, pierde en... o acaba en Tokio y dice no voy a Shanghái, luego llega a París y está un poquito descolocado porque no tiene tanto ritmo, pero eso que tú inviertes en esos momentos es lo que te hace estar luego mejor para final de año. Carlos ha jugado 16 torneos este año, más algunas exhibiciones.
Sí, sí.
Pero es que Sinner, si no me equivoco, ha jugado 11. Es verdad que estuvo 3 meses que no pudo competir. ¿Qué quiero decir?
¿Qué diferencia?
Que al final, Alcaraz, lo veníamos diciendo, es un jugador que va a tener que competir esas 16, 15, 17 semanas al año para que sea explosivo y que sea al máximo posible saque su rendimiento. Porque no son 16 semanas. Los Grand Slams son 2 semanas más la semana que llegas antes, ya son 3 semanas. Así que te estás yendo a la mitad del año prácticamente compitiendo.
Totalmente.
Creo que es por eso está más fresco y por eso le está yendo mejor.
Sí, sí.
De ahí que tenga opciones de ganar este torneo cuando el año pasado llegaba sin ningún tipo de gasolina en el tanque.
Sí, sí, llegaba muy cansado física y mentalmente después de tantísimos
torneos. Total.
Pues nada, Alex Correia desde Turín, que está comentando allí las ATP Finals con los compañeros de Movistar Plus, y aquí en la cadena SER como Dios manda, como siempre, Alex, como Dios manda.
Un placer. Que sepáis que Fuñana está trabajando mucho, que lo veo todo el día de arriba para abajo por los pasillos,
Sí, ¿no?
Se lo está currando, sí.
No como otros, ¿no? ¿Quieres decir o qué?
Bueno, no sé los otros qué es lo que hacen por los pasillos, pero Fullana le veo correr mucho por los pasillos y siempre sin una pizza en la mano, o sea que está currando.
No, una máquina.
Una máquina, como siempre. Máquina. Y Alex otra, que no para tampoco, sale de la tele, se viene para la radio, no sé cómo lo hace, pero en fin. Oye, os pregunto a todos y os digo adiós. De verdad, Alex incluido, Fullana, bueno, Alex y Fullana lo tienen más difícil. Julio, Tala, Gallego, Antón, Pablo, ¿quiénes de vosotros vais a ver el Miami Dolphins Washington Commanders el domingo?
Yo no.
A mí es que me pilla de mano.
Yo un rato a lo mejor.
¿Te pilla de mano?
No, es que vuelvo de Zaragoza de una boda. Ah, vale. El domingo. Entonces no se ha
grabado. No, ¿y no has pensado adelantar el viaje?
No, pero no me importaría verlo, la verdad.
No, yo un rato sí, porque
ahora,
mi hijo Mateo es muy aficionado y me sentaré a su lado a que me lo vaya explicando.
Claro. Ya sabes que ahora somos muy de los Dolphins.
Sí. Hombre, entonces, claro, hay que, más.
O sea,
claro.
Yo digo que no porque, sino porque a mí no me llama la atención el deporte, claro, vamos, sí. Hay que decir. Que
me había quedado claro.
Que tiene millones de seguidores,
sí, sí, joder, vamos, fíjate,
y es súper importante, y estamos viendo una cantidad de dinero en Madrid increíble.
Cómo está la ciudad, ¿no? Pero es increíble. Una pasada, vamos. ¿Antoni, Pablo?
Yo sí, no tengo ni idea de fútbol americano, pero me pica la curiosidad, creo que es un evento especial y lo voy a ver, no sé lo que aguantaré, pero...
Hombre, hasta el descanso va a ver a Bizarrap y Daddy Yankee mínimo, ¿no?
Bueno. Me interesa lo mismo que el partido, ¿no? Pero no, o sea, lo voy a ver porque me parece, pues,
sí,
algo es un evento, un hecho
de nivel top y que se juega por primera vez en España.
Ver todo lo que han montado,
que igual no aguanto todo el partido.
Ver todo lo que han montado en Madrid en las últimas 48-72 horas, la verdad que es una auténtica pasada.
Sí. ¿Y Antón?
Sí, la puesta en escena llama la atención. Yo voy a ver al Sporting, que juega a la vez. Es que juega a la vez.
Pero en otra tele estarás pendiente.
No, es que juega al Sporting con el Eibar a las 4. Claro. Pero me parece
bueno,
que...
Bueno, desde las 3 y media, pues...
Pero no, me llama la atención. Me hace ilusión ver a Ponsetti narrar un partido de NFL en el Bernabéu. Sí, sí. Y lo voy a escuchar y creo que como evento pues es interesante verlo. Pero que el partido en sí no me coincide con el Sporting.
Alex, no sé si está Alex ahí. Alex, vas a...
Sí, eso estaba escuchando y sin ofender a nadie, con todo el respeto que le tengo a todo el mundo,
cuidado.
Tenía ni idea de qué estabais hablando.
Estás muy metido en las ATP Finals como para pensar en el partido del Bernabéu de la NFL.
No, es que os lo juro por mi vida que no tenía ni idea que se iba a jugar un partido en el Bernabéu de los Miami Dolphins y... Es los que no lo sabía, entonces los Commanders.
Estás perdonado.
Lo siento de corazón. De verdad, estoy muy metido aquí en el tenis y estoy muchas horas en el pabellón y
solo
casi
faltaba,
no estoy mirando ni la prensa española. Así
solo
que
faltaba.
Me acabo de enterar. Si pudiera, lo miraría porque es verdad que es un espectáculo el fútbol americano. Me parece
totalmente.
Que es muy diferente y es todo un show. Más allá de que probablemente no entendemos o yo no entiendo ni la mitad de las cosas. Claro. Pero desconocía que se iba a jugar este fin de semana en Madrid.
Pues nada, domingo a las 3:30 de la tarde, ese partido en el Santiago Bernabéu. Dan lluvia, ¿eh? Parece que dan lluvia.
Pero está techado.
No, pero se cierra.
Por eso.
Está el presidente que eso lo ha visto claro y fíjate.
Escúchame, está cerrado en agosto con 200 grados centígrados. No va a estar cerrado con lluvia ahora y con frío. Vamos, estaría bueno.
Pero que la NFL se juega nevando.
Sí.
Quiero decir que eso
no. No, pero que está hablando de otra cosa. Está hablando ahora del techito, del techo.
Sí, te hemos entendido. Que nos vamos, me dicen que están ya por ahí los Yards, está Ponsetti, Javi Gómez, Iker Sagasti, está
esto
Paula,
sí que sabe,
Páramo,
sí que sabe.
Está Luis Jones.
Y los Dolphins, ¿eh?
Y además un invitado que viene de los Dolphins. Ahora si queréis rajáis de los Dolphins, protagonista.
Menuda casa le han dejado en el Metropolitano ahí.
Ya te digo, sí.
Espectacular.
Ya te digo. Un abrazo, chavales. Me alegro veros.
Un abrazo,
venga. Adiós, Gallego, Julio. Hasta luego, Tala. Adiós, Pablo.
Adiós.
Hasta luego, Miana. Hasta luego.
Juliano,
adiós, Alex. Un abrazo, Correcha.
Chao, chao, que vaya bien.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.